Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenida a Mediodía COPE en este 18 de abril, día de Viernes Santo, en el que contamos noticias y buscamos sonidos.
Que no le falta a nadie esperanza. Por la paz en el mundo. Todos por igual valiente.
¡Cielo!
Al cielo la Virgen de la Esperanza Macarena. Y va a salir al atrio. A poco
ya este año, sí, este año han podido salir con normalidad todas las hermandades de la madrugada sevillana, tras la decepción de la Semana Santa de 2024, que tuvo que ser suspendida por la lluvia. Miles de sevillanos y visitantes entregados a una religiosidad y a una tradición que ha atestado las calles, provocando algunos retrasos sobre los horarios previstos. Aún así, hablamos de un éxito absoluto, motivado por la devoción, por el recogimiento y por la emoción protagonista de una madrugada única. Y en Córdoba, la saeta al paso de la procesión del Santísimo Cristo de Gracia.
Nos acaban de dar y en el reloj.
Y en Zamora, ante el espectacular escenario de la plaza de su catedral románica, un sobrecogedor canto del Miserere. En la procesión del Yacente de Zamora, una muestra de la austeridad y recogimiento de la Semana Santa castellana. Y hoy, pues, los Salcillos de Murcia, la rompida de la Hora de Canalda y tantas más procesiones repartidas por toda España en un día, en este Viernes Santo, que de nuevo habrá que mirar al cielo.
El día de Viernes Santo continuará el ascenso térmico. Se superarán los 20 grados en casi todo el territorio en Viernes Santo, como decimos, salvo en puntos de Galicia y Castilla y León. Se acerca una borrasca y las lluvias se extenderán por Galicia, comunidades cantábricas, Navarra, La Rioja, oeste de Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, norte y oeste de Castilla-La Mancha y puntos de Andalucía Occidental. Serán lluvias abundantes en Galicia y norte de Cáceres y en la vertiente mediterránea este día, Viernes Santo, no lloverá, como tampoco lo hará en Baleares.
Bueno, es Rubén del Campo, portavoz de la EMET. Por otro lado, en este viernes es un día de información económica con esa bajada de los tipos de interés del Banco Central Europeo. Bajada del 0,25 deja los tipos en el 2,25%. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al tiempo del Espejo de Mediodía COPE en este Viernes Santo, en este 18 de abril. A esta hora, cada semana, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. El saludo de Mario Alcudia.
Salió desde el colegio de Nuestra Señora de las Escuelas Pías en Diego de León e hizo un larguísimo recorrido hasta llegar al centro de Madrid. Fue un larguísimo itinerario que motivó que después de unos cuantos años se optase en 1951 por salir el Jueves Santo y partir el recorrido. Se hacía entonces pernoctar el paso en el convento de Don Juan de Alarcón, de las Madres Mercedarias, en la calle de la Puebla, y el Viernes Santo se continuaba la procesión hasta que se unía a la del Silencio.
Es el hermano mayor del Divino Cautivo, Juan Manuel García Gay, hablando de la historia de la procesión de este hermoso Cristo, obra de Mariano Benyure, de 1,80 m de altura y 300 kilos de peso, realizado en madera de nogal, que refleja ese momento en el que Cristo se presenta como rey ante Pilato. Una hermandad y procesión que acaba de cumplir 80 años. La talla luce como recién estrenada porque ha sido sometida a un trabajo de limpieza y de restauración que le ha devuelto su esplendor original. La primera estación de penitencia fue 1945. El Divino Cautivo es la única hermandad que realiza dos procesiones en la Semana Santa madrileña, la de ayer, Jueves Santo, por su zona, por el barrio Salamanca, y los Viernes Santo, tal día como hoy, si el tiempo lo permite, partirá a las 6:30 de la tarde desde la Catedral de la Almudena. Un momento muy especial este año, como nos cuenta el hermano mayor, será el encuentro en la Plaza Mayor de Hermandades, en la Puerta del Sol, previsto a eso de las 10 de la noche.
Desde la Plaza Mayor abrirá el cortejo la Hermandad del Divino Cautivo, que será seguida por el Cristo de los Alabarderos. Detrás del Cristo de los Alabarderos vendrá la Virgen de los Siete Dolores y cerrará el cortejo los tres pasos del Santo Entierro. La idea es que al llegar a Sol hagamos un encuentro de hermandades, que es algo novedoso que se va a hacer este año por primera vez. Y lo que haremos serán todas las hermandades, cuando lleguemos a la Puerta del Sol en cortejo, estacionaremos a la espera del Lignum Crucis que porta la procesión del Santo Entierro. En el momento en que el Lignum Crucis llegue, realizaremos una oración alrededor del Lignum Crucis y reanudaremos todas nuestro itinerario.
Y a partir de ahí, el Divino Cautivo volverá hacia la Catedral de la Almudena, recorriendo la calle Arenal. Ahora lo que hacemos es hablar ya de otros asuntos, de la actualidad en este Espejo en Mediodía COPE, en este tercer viernes de abril, en este Viernes Santo. El cardenal José Cobo presidía el pasado domingo la misa del Domingo de Ramos, celebración en la que nos invitaba a, como Jesús, entrar juntos en esa Jerusalén donde el Señor nos da esperanza. En un mundo amenazado por la guerra de poder, la polarización o la desesperanza, el arzobispo de Madrid nos invitaba a vivir la Semana Santa como discípulos, con la actitud de quien no se conforma con observar desde la distancia, sino como aquel que acompaña, aprende y se identifica con Cristo, aún en medio de nuestras contradicciones.
La promesa "Yo hago nuevas todas las cosas" incluye también el fracaso, el silencio, la soledad y el sufrimiento. Esa es la esencia de la Semana Santa: nombrar nuestras heridas y llevarlas a la cruz para que Cristo, solo Él, las transforme con su Pascua. Hoy, al entrar aquí, como al entrar a Jerusalén, nuestros ramos son signo de nuestras luchas, y con ellos nos abrimos a la esperanza, la de un Dios que asume cada una de nuestras heridas, cada una de tus heridas, para llevarlas a la resurrección.
El martes, el arzobispo de Madrid presidía la misa crismal. El cardenal Cobo pedía en esa celebración renovar esa misma unción para continuar la misión de Cristo. Ungidos, decía, por el Espíritu, para ungir al mundo con amor, de forma que quienes reciban esos óleos puedan sentir también interiormente la unción de la bondad divina.
Necesitamos que por medio de cada uno de nosotros hoy se extienda la fragancia de la unidad en el amor, y que su aroma llegue a nuestros corazones, a nuestros encuentros, a nuestros consejos pastorales, a nuestras familias, a nuestras comunidades. Necesitamos la unción de la unidad con la disponibilidad de cada corazón ungido.
Y el miércoles la Catedral de la Almudena acogía la celebración del Vía Crucis diocesano, presidido por el arzobispo de Madrid y preparado por las delegaciones diocesanas. En esta ocasión se desarrolló de una manera plástica a través de 14 artistas que pusieron su talento al servicio de la fe, cediendo una obra para cada una de las estaciones, para meditar así visualmente cada momento del camino hacia la cruz, junto a meditaciones tomadas de los textos del Papa Francisco, en la que se nos invitaba a mirar la cruz como signo de la sabiduría de Dios. Nos lo contaba así la directora de comunicación de la Archidiócesis de Madrid, Sara de la Torre.
La pintura, la escultura y la música permitieron meditar visualmente cada momento del camino a la cruz. Con las obras no solo se quería representar el sufrimiento de Cristo, sino que se hizo desde una mirada encarnada en las realidades que hoy siguen clamando redención y esperanza a través de las delegaciones diocesanas, y así participaron los responsables de muchos departamentos que trabajan día a día en la diócesis de Madrid.
Hasta el lunes de Pascua se van a poder contemplar esas 14 obras que se representaron y que se pudieron ver en ese miércoles santo durante el Vía Crucis diocesano. Este viernes celebramos el segundo día del Triduo Pascual, que, como nos cuenta el delegado de liturgia de la Archidiócesis de Madrid, Daniel Escobar, comenzábamos ayer en la la catedral con la misa vespertina, celebración que tiene cierta unidad y continuidad, que no se cierra hasta concluida la vigilia pascual en la noche del Sábado Santo.
El Viernes Santo, la pasión del Señor, el Sábado Santo, la sepultura, y el domingo, la resurrección del Señor. Y no podemos ver el Triduo Pascual como celebraciones separadas o días separados, sino como una unidad. La celebración del Viernes Santo comienza en silencio y termina en silencio. La Vigilia Pascual comienza también en silencio. Es como si fuera una única celebración, porque es un único el misterio de esa muerte, esa sepultura y esa resurrección del Señor, que nosotros no podemos separar porque conforma un único sentido, un único significado.
Y en cuanto a las procesiones de este Viernes Santo, tenemos que hablar de la salida del Cristo de Medinaceli, Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, a las 7 de la tarde desde la Basílica de Medinaceli. Además, como te decía al principio de este espejo, el Divino Cautivo, que partirá a las 6:30 de la tarde desde la Catedral de la Almudena. Media hora después, también desde la Catedral, lo hará María Santísima de los Siete Dolores, y a esa misma hora, pero desde la Puerta del Príncipe del Palacio Real, partirá el Cristo de los Alabarderos. Por su parte, a las 9 de la noche, la Archicofradía del Santo Entierro, con sus tallas del Santísimo Cristo de la Vida Eterna y María Santísima de la Paz, realizarán su salida penitencial desde la Parroquia de la Santa Cruz. La procesión irá encabezada por el Lignum Crucis, que se custodia en esta parroquia. Entre las 10:00 y 10:30 de la noche está previsto ese encuentro de todas las hermandades en la Puerta del Sol para hacer, como te decía al principio del programa, una oración conjunta ante el Lignum Crucis donado en 1962 por las hermanas del Cerro de los Ángeles. Y quedará para mañana la procesión final de Nuestra Señora de la Soledad y Desamparo y el Cristo Yacente, con la salida a las 4 de la tarde desde la Iglesia de la Concepción Real de Calatrava. Y ya el domingo, la tamborrada a cargo de la banda de tambores de la cofradía Jesús de la Soledad, ante las negaciones de San Pedro y de San Lamberto de Zaragoza, para el domingo, como te digo, de resurrección, a la 1 de la tarde en la Plaza Mayor. Bueno, pues hasta aquí los actos que tenemos aún por delante de esta Semana Santa de Madrid. Pero en un instante, en este espejo, te voy a contar un precioso proyecto llevado a cabo por la Hermandad de los Gitanos en Madrid. El Miércoles Santo, en el paso de la Virgen de las Angustias, portaron un cirio con las letras Sangre, Salud y Vida, que representa una preciosa iniciativa. Ya mismo te desvelo todos los detalles en este espejo de Madrid en Mediodía Cope.
Síguenos en X, @cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. Escucha COPE y lleva la Semana Santa contigo.
Este Viernes Santo, a partir de las 9 de la noche, sigue en COPE el Vía Crucis desde el Coliseo de Roma.
Escuchamos ya las primeras notas del coro que va
con... La Semana Santa se escucha en COPE.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid, en Mediodía COPE, en este Viernes Santo, en este 18 de abril. La Hermandad de los Gitanos de Madrid lucía este miércoles, en su paso de la Virgen, María Santísima de las Angustias, un cirio muy especial en el que se podía leer Sangre, Salud y Vida, un símbolo de apoyo a la donación de sangre y médula ósea, con el que se rendía homenaje a todos los donantes que necesitan también un trasplante y también a los que con su generosidad ofrecen esperanza y vida a quienes más lo necesitan. Todo ello nació a raíz de la enfermedad de uno de los miembros de esta hermandad, Carlos Elipe.
La Hermandad de los Gitanos de Madrid, encabezado por hermanos que trabajan en el sector sanitario, se ha iniciado el proyecto Sangre, Salud y Vida, donde se pretende en un trabajo a largo plazo la promoción en la donación de médula ósea y de sangre en el entorno de la Comunidad de Madrid. Madrid es una región muy solidaria, siempre lo ha sido, pero en realidad nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y este tipo de actuaciones son muy necesarias. En mi caso, como receptor de una donación de médula, os animo a que conozcáis el proyecto y que en la medida de las posibilidades de cada uno colaboréis con él.
Pues Carlos Felipe, que recibió ese trasplante de médula ósea el pasado 17 de septiembre gracias a la donación de su hermana Paloma. A raíz de todo ello, la hermandad ha decidido adoptar esta donación como un compromiso significativo y distintivo. Es más, quieren de alguna forma trasladar este proyecto a todas las hermandades de Madrid. Y quien ha seguido muy de cerca toda esa enfermedad de Carlos es otro de los hermanos de esta hermandad de los gitanos, que es además médico, especialista en medicina preventiva y doctor en medicina, Juan José Granizo, que leyó además en ese acto las palabras de Carlos y que manifestaba ese deseo de que pudieran quizás sumarse a este proyecto todas las hermandades madrileñas. Doctor Juan José, ¿cómo estás? Gracias por atender la llamada de este espejo.
Hola, buenos días. Muchas gracias a vosotros por darle altavoz a Sangre, Salud y Vida.
Decías en ese acto, Juanjo, que confiabas en que la enfermedad de Carlos pudiera ser, ¿no?, ese signo que la providencia ha puesto para abrir el corazón a una realidad tan dura de la que no podemos apartar la mirada. La verdad que tus palabras nos removieron a los asistentes, ¿no?, porque hablabas de cómo donar realmente salva vidas, y eso no es una frase hecha, ¿no?
No, no es ninguna frase hecha. Además, en el caso de la donación de médula, es una probabilidad remota. Solamente uno de cada cuatro pacientes que necesitan una médula ósea van a encontrar una médula en el entorno familiar de una médula compatible. El resto, tres cuartas partes, necesitan de un donante. Y cuantos más donantes tengamos, más posibilidades tendremos de encontrar una médula compatible con el receptor. Y por lo tanto, además es un tema que requiere un tiempo, no se puede prolongar de indefinidamente, hay que hacerlo y hay que hacerlo con rapidez. Entonces, tener donantes es una cuestión de vida o muerte.
La verdad que fue un milagro lo de Carlos. Está claro que también lo que funciona en este asunto de las donaciones es el granito a granito, ¿no?, de cada uno. De hecho, decía Carlos, Juanjo, en ese mensaje que tú leíste en el acto, que le bastaría con que algunos de los que le escucharan se sumaran y fueran al día siguiente a hacer una donación. Aquí funciona, ¿no?, lo del gota a gota, nunca mejor dicho.
Pues sí funciona, porque además lo cierto es que todos somos, tenemos la conciencia de que esto es útil, que es necesario, de que no nos va a suponer nada más un prejuicio para nuestra salud, pero lo cierto es que siempre lo dejamos pasar para otro día. Y verdaderamente, como acabo de decir, el tiempo urge en estas cosas. Entonces es muy importante que al menos una persona tome esa decisión de decir yo voy a ser donante, y que seamos muy constantes lanzando este mensaje y sensibilizando a la gente para que poco a poco vayamos teniendo un número de donantes importante en nuestra Comunidad de Madrid que nos permita tener ese repertorio de posibilidades para los receptores. Es muy importante hacerlo en el tiempo, sobre todo, porque acabamos de empezar, bueno, la enfermedad de Carlos ha parado todo esto un tiempo y ahora es el momento de lanzarlo ya en serio, pero es un proyecto que no nos lo planteamos a largo plazo.
Claro. Ponías el ejemplo ese día, el día de la presentación, el pasado sábado, que te recordaba mucho a la multiplicación del pan y de los peces. Sí. Hacer todo esto extensivo, ¿no?, a otras hermandades, y tú decías que podía ser providencial el caso de Carlos, podría ser un precioso gesto de caridad y hermandad y, por tanto, también de comunión, ¿no?
Pues desde luego que lo sería, qué duda cabe. Yo creo que todas las hermandades tenemos un fondo de caridad común, yo creo que todos tenemos esa actividad, aparte del culto a nuestros titulares y la catequesis, la caridad como una actividad básica de nuestra vida como hermanos en nuestras hermandades de Madrid, y en consecuencia yo creo que ese sería un buen proyecto para que todos pudiéramos, cada uno desde su posición, desde su atalaya, desde sus circunstancias particulares, poner su granito de arena en algo que nos va a beneficiar absolutamente a todos. Sería un gran signo, además, creo que para la Iglesia de Madrid.
Uh-huh. Este proyecto...
Y como he dicho antes, yo me gusta leer ese trozo del Evangelio en el que Jesús da de comer con solamente cinco panes y dos peces, pero algo hemos tenido que poner nosotros para que el Señor sea generoso y mueva los corazones de la gente.
Iba a decirte que este proyecto, lo que se puso el otro día, fue de alguna forma de largo, porque allí estabais los hermanos de toda la hermandad, también había donantes de sangre, de médula, instituciones sanitarias. Vamos, que la iniciativa, Juanjo, ha sido muy bien acogida, ¿no?
Ha sido muy bien acogida. La donación de sangre, lo sabemos muy bien los sanitarios, nunca andamos sobrados, y menos en estas fechas de Semana Santa, que siempre hay menos donantes y la demanda tampoco es que disminuya de una manera sustancial. Siempre hace falta sangre, siempre hacen falta hemoderivados y siempre nos hacen falta donantes de médula ósea. Y eso es una necesidad que para nosotros es sentida día a día, y que por lo tanto no hay que perder ni una sola oportunidad para intentar recoger, reclutar, vamos a decir este término, a todas las personas que están sensibilizadas y que en ese momento tienen la oportunidad de poder hacerlo.
Te hago una más. El cirio que acompañó, contaba yo, a la Virgen el miércoles santo, su fundición fue, como decimos, el sábado pasado, y ya ha sido llevado al centro de transfusiones, porque lo que se quiere recordar también es el compromiso, ¿no?, de la hermandad en esa donación, en esa entrega, y allí creo que van a tenerlo durante todo el año para recordarlo, ¿no?, y tenerlo muy presente.
Allí lo tendrán durante todo el año, efectivamente, y lo tendremos hasta el año que viene, que fundamos el siguiente, y probablemente, ya veremos qué quieren hacer con él, o tener dos cirios, o bien sustituirlo por el del año 2026, que esperamos que se vuelva a fundir otra vez. Esto es un proyecto, como he dicho antes, que nos lo planteamos a largo plazo, es un proyecto de fondo en el que habrá que invertir en no recursos económicos, que quizás no los necesite tantos, sino sobre todo tiempo, constancia y la calidad para poder llegar al corazón de la gente.
Pues vamos a ver si vemos también ese ejercicio, claro que sí, de comunión entre las hermandades de Madrid, la hermandad de los gitanos, que a través de este Sangre, Salud y Médula manifiesta ese compromiso para, como decía también nuestro invitado, abrir los ojos en nuestro corazón a esa donación de sangre y de médula ósea y poner buena parte de la fuerza de la hermandad, de las hermandades, esperemos, empeñado en ese objetivo. Juan José Granizo, gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese estupendo proyecto. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Muchas gracias, Acope. Un abrazo muy fuerte.
Pues así entramos en la recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este Viernes Santo, en este 18 de abril. A las 5 de la tarde, la Catedral de la Almudena va a acoger hoy la celebración de la Pasión y Muerte del Señor. Desde ese momento el templo va a permanecer cerrado hasta el Sábado Santo, cuando eso de las 10 de la noche se reabra para acoger la celebración de la Vigilia Pascual. Durante esa celebración varios adultos recibirán los sacramentos de la iniciación cristiana, bautismo, confirmación y Eucaristía. Una de ellas es Diana, tiene 45 años y es madre de 3 hijos. Después de un proceso madurado, dice ella, y macerado con pozo, en el que su hija ha tenido gran protagonismo, pues va a pasar desde mañana a ser miembro de la Iglesia Católica. Diana, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, muchas gracias por escucharme.
Un proceso de acercamiento, de aproximación al Señor y de preparación, creo que de más de 2 años. La verdad que tú nos lo contabas, ha sido una conversión donde has unido cabeza y corazón, ¿no? ¿Cómo ha sido esto?
Sí, sin duda. Ha sido un proceso que tuvo lugar, empezó hace 2 años, coincidiendo con el cambio de colegio de mis hijos. Mi hija, con 9 años, se fue acercando a la fe desde su óptica de una niña, como digo, de 9 años. Y bueno, yo la fui acompañando en este proceso y poco a poco pues me fui abriendo, ¿no?, a nuevas inquietudes, nuevas preguntas de su mano. Ella sigue siendo pues una luz para mí y poco a poco pues en este acompañamiento que fui desarrollando, pues yo misma me di cuenta de que valía la pena pues abrazar la fe y poco a poco pues acompañada también de una parroquia muy activa.
La parroquia a la que te refieres es María Auxiliadora y la comunidad de Salesianos. El tuyo es uno de esos muchos casos, Diana, que quizás se producen en las familias, ¿no?, que tenemos a nuestro alrededor hoy día, bien porque los padres o han tenido una fe débil o se han alejado quizá de la fe, así que tú puedes dar testimonio de que la fe es un regalo, ¿no?, y desde luego que la familia es algo esencial también en esa transmisión.
Absolutamente, absolutamente, sin duda. Ha sido un auténtico regalo, como yo le planteaba, ¿no?, al párroco de mi parroquia, decía, ¿cómo es posible, ¿no?, que me pueda ocurrir esto a mis 45 años, ¿no? Pero los tiempos del Señor son otros, y ha sido en ese momento en el que tengo la sensación pues de haber perdido una venda que tenía en mis ojos. Yo soy la misma persona, pero ahora puedo, estoy en una nueva disposición a escuchar, a mirar y a ver todos los matices, ¿no?, de toda la grandeza de Dios, ¿no?, y de ver todo con unos nuevos ojos, en definitiva, ¿no? Bueno. Al final creo que es una disposición, no es solamente algo que a nivel emocional pueda arrastrarte a ello, sino que a veces uno tiene que poner la cabeza y tiene que poner el corazón y abrirse a escuchar, ¿no? Y eso es lo que ha ocurrido en todo este tiempo, pues cuando yo me he ido acercando a la palabra, leyendo, me he dado cuenta de tantas cosas que parecían frases huecas hasta hace muy poco y ahora pues se me desvelan en toda su profundidad, efectivamente.
Claro. Nos decías que has ido viviendo diversos momentos en tu vida de acercarte o de aproximarte, claro, a la fe en todo este tiempo. Creo que lo vivido en Galápagos, cuando visitaste un Belén viviente, fue algo muy especial. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió?
Fue hace 2 años, fue una propuesta que recibimos de la tutora de mi hija, que se nos trasladó a todas las familias y fui con mi familia. Y la verdad que fue, me removió muchísimo, fue muy, muy especial ver cómo se volcaba todo el pueblo, ¿no?, en esa recreación, ¿no? Y la verdad que lo viví con mucha intensidad, mucha emoción, algo que aparentemente era tan sencillo, ¿verdad?, tan cotidiano, que todo el mundo volcado en algo, no era ni una gran procesión, no era una cosa, digamos, escenográficamente muy compleja, sino todo lo contrario, llevado desde el corazón muy, muy sincero, que a mí me removió muchísimo. Y lo recuerdo como un momento en el que pues yo me planteé muchas preguntas. Fue como un antes y un después. No sé, lo recuerdo como una vivencia bonita de hace 2 años, ¿no?
Y te pregunto, en 30 segunditos que me quedan, ¿cómo ha sido acogido por la familia y por los amigos? Sé que no es fácil resumirlo.
No es nada fácil, no es nada fácil. Bueno, pues con gran extrañeza, que tengamos en cuenta que yo no fui bautizada, yo no recibí una educación religiosa. Todo mi conocimiento, digamos, de la religión, pues partía pues de mi formación académica, lógicamente. Además, me dedico a la historia del arte, la iconografía cristiana es algo cotidiano para mí, ¿no?, de comprensión, pero poco más, ¿no? De modo que quienes me han conocido, empezando por mi familia más directa, pues claro, ese ha sido un gran cambio. Yo entiendo que asuste, que pueda producir pues muchos miedos, ¿no? Y eso ha sido así. Pero yo intento explicarles que voy a vivir con mayor plenitud, que es una enorme felicidad, que es un regalo, y bueno, pues que simplemente pues a partir de ahora yo tengo otra manera de entender las relaciones con las personas que me rodean, que son mis hermanos, tengo una nueva forma de entender el servicio a los demás, veo con otros ojos pues el trabajo cotidiano de los demás, la belleza que me rodea, en fin, es que es simplemente verlo con otros ojos, ¿no?
Pues con eso nos vamos a quedar, Diana. Te felicitamos de verdad enormemente, porque mañana vas a entrar a formar parte de la Iglesia, vas a participar de esa Pascua de nuestro Señor, y desde luego eso merece la pena ser celebrado. Un abrazo de verdad y felicidades, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Y ahora sigues en Mediodía COPE con toda la información de este Viernes Santo. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia. Volvemos en 7 días. Que te vaya bien.
Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
Para Pablo García Martel, esta Semana Santa ha sido diferente a todas las que ha vivido hasta ahora. Y estoy segura de que además la va a recordar siempre. Tras vivir 24 años totalmente alejado de la fe, fue durante su etapa universitaria cuando empezó a tener contacto con el mensaje del Evangelio. El motivo de este acercamiento tiene nombre y apellido. Es el de Andrés Díaz, un compañero de clase en su grado de historia.
Él vive con una absoluta paz, con una absoluta tranquilidad y alejado del ruido en el que al final yo creo que también he vivido toda mi vida, ¿no? Yo últimamente en esta sociedad se vive con mucho ruido. Y sin embargo, él, uno primero, me escuchaba. Eso es algo primero que me llamó mucho la atención, que él... Y vivía también con mucha paz y mucha tranquilidad. Entonces, a mí eso... Había algo que se revolvía en mí que decía, ¿cómo esta persona puede vivir así, ¿no?
Bueno, Pablo creció en una familia alejada de la fe, pero la curiosidad por el estilo de vida que llevaba su amigo Andrés despertaron en él un interés mayor por descubrir el mensaje del Evangelio. Esta noche, durante la celebración de la Vigilia Pascual en la Catedral de Getafe, va a recibir Pablo el sacramento del bautismo. Y es ahora, tal y como él mismo ha indicado, cuando empieza realmente el camino y la responsabilidad de comportarse como un verdadero cristiano. Escuchas Mediodía Cope. Son las 2, la 1 en Canarias. Con Jorge